¿Están todos listos? Buenas noches, gente bonita de TikTok. ¿Cómo están? Carlos, buenas noches. Bienvenidos a otro live magnífico, espectacular. Van llegando muy a tiempo. Estamos empezando los primeros segundos, ni siquiera minutos del live. Vamos a hacer un live chingón. Ya saben cómo es la maldita costumbre. Esos lives solo son chingones. No hay de otro, no hay de otra manera. Hoy vengo con ganas de hacer live, que es lo más importante. Vamos a hacer un live de convencimiento y persuasión, no de manipulación. ¿Ok? Porque yo no sé hacer esas cosas ni las recomiendo. ¿Ok? Entonces, hacer un live chingón. Si tengo ganas de live, así que pónganle a agregar, pónganle, mándenselo a quien sea, mándenlo a quien puedan. Denle mucho pinche like en la pantalla. Comiencen a hacer comentarios, empezando un cagadero para que se ponga buenazo. Obviamente, hoy vengo con una actitud muy profesional. Ya van empezando los ciclos de conferencias de nuevo. Ya están empezando a grabar los videos cabrones. Por eso la pantalla atrás, todo el estudio. Estamos en el estudio de Manlab Project. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué chingados anda pasando por aquí. Y, ok, mira, no se puede. Ok, vamos empezando chingón. Ok, el día de ayer hablamos sobre consejos de negociación, de convencimiento, sobre utilizar el sí, muy importante durante cada una de nuestras oraciones de convencimiento. Si voy a subir el live a YouTube, siempre lo subo a YouTube. Entonces, bueno, si no se lo aprendió, vamos a empezar ahí y después lo voy a ir adelante. Ya de una vez pónganle a todo el mundo a inventar porque yo ya voy a comenzar el live, esté, quien haya llegado a la clase, qué bueno, y si no, ni pero, ¿ok? El día de ayer estamos hablando que al hablar, cuando nosotros hablamos con las personas, saludos hasta la Ciudad de México, no cometamos la tontería de decirles, oye, ¿quieres ir al cine? No. Oye, ¿no quieres ir al cine? Oye, ¿vamos al cine? No. O sea, no utilizar la misma negación, no dentro de la palabra. Oye, mi amor, ¿no te antoja ir a comer sushi? Pues no, puede que les diga que sí. Pero si lo que ustedes están intentando es que su idea sea la que persevere, la que permanezca, la idea sea la más fuerte, la suya de ustedes, no cometan la estupidez de incluir un no mientras están hablando. Incluyan un sí. Oye, sí estás de acuerdo, oye, sí te interesa, oye, sí te gustaría, oye, ¿verdad que sí tengo razón? Oye, sí quieres. Y entonces ahí cuando la persona va a estar mucho más convencida, sobre todo si ustedes comienzan por decirle a la persona junto con su gesticulación y su movimiento de cabeza, el sí, oye, sí estás de acuerdo, ¿verdad que sí? ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Voy a contestar algo que me llama la atención, ahí que acabo de ver. Dice, ¿qué opinas de la frase el pobre es pobre porque quiere? Yo estoy totalmente de acuerdo. He tenido muchos problemas por decir eso, el pobre es pobre porque quiere. Sin embargo, si yo no creyera que el pobre es pobre porque quiere, no estaría haciendo el siguiente ciclo de conferencias que voy a dar aquí en la Riviera Maya, que se llama ¿Cómo generar riqueza a la mentalidad de éxito? La realidad de todo eso es que la mayoría de nosotros que no estamos haciendo el dinero necesario es porque no estamos haciendo las actividades necesarias con la mentalidad necesaria. Entonces, yo sí creo que el pobre es pobre porque quiere, ¿ok? Bien, hay demasiada información en internet y hay mucha manera de nosotros estar creciendo sobre el conocimiento de la negociación y del convencimiento, pero por lo pronto esta noche me tienen aquí para cualquier pregunta de negociación y convencimiento. Para mí el convencimiento también requiere de que nosotros estemos en un nivel de autoridad. Es muy difícil que alguien que no está en un nivel de autoridad te convenza o que tú estando en un nivel de autoridad, no estando en un nivel de autoridad, convenzas a las otras personas. Hay que ponerle mucha atención a ese detalle. La autoridad no específicamente es un puesto jerárquico. La autoridad también se gana a través de la presencia, a través de la autoridad de la voz, a través del lenguaje no verbal, a través del impacto que tenemos nosotros sobre las demás personas. Entonces, yo les recomiendo que para empezar aprendan lo que es tener una postura correcta. Tengan una postura poderosa, no se pongan con las personas a querer negociar desde la postura del perdedor, así de, oye, ¿y qué onda? Pues te doy 70 pesos, güey, ¿cómo ves? ¿Jalas? No, ¿por qué? Porque la persona tiene que sentir que está hablando con alguien que tiene capacidad de decisión, ya sea de compra o de venta. No se pongan a querer ustedes a vender con una persona y llevarse el mejor precio posible cuando, oye, ¿no te gustaría comprarme unos colchones? Oiga, señor, sí le interesa comprar el mejor colchón, ¿verdad? Cabrón, cuánto carisma. Besos 6 ahí. Entonces, tengan ustedes esa habilidad de, para empezar, antes de comenzar un negocio, estoy de acuerdo que si su día fue difícil, estoy de acuerdo que si tiene una situación difícil familiar, a lo mejor no andan con todo el pinche power en su cabeza, pero cuando llegue el momento de la negociación, Tienen que sacarse todo de la cabeza. Yo sé que a lo mejor nomás están llegando a una tienda y quieren preguntar por un artículo, quieren preguntar a una oficina por un servicio y andaban de curiosos. Pero no mames, ¿para qué te metes con la espada rota? ¿No? Llegas con pinche espada desenvainada, llegas con el escudo de frente. No traten ustedes de ganar una negociación desde una postura débil, porque toda negociación es una batalla mental. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a hablar con alguien, comiencen por lo menos por olvidarse de esos momentos tristes, porque eso está afectando su bolsillo. El nivel de energía con el que se meten a una negociación, el nivel de energía con el que se meten a un momento de venta, está directamente relacionado con el nivel de fuerza con el que ustedes entran. Si entran débiles, ¿por qué creen que ustedes van a ganar la negociación, el convencimiento? Y esto se los digo de esta manera, escúchenme bien. Esto incluye. Escúcheme bien. Esto incluye el que les hable su novia y les diga: "Oye, Rubén, es que ¿sabes qué onda? Tenemos que hablar." Y les habla la novia y les dice: "Oye, tenemos que hablar." Y ustedes ya van de: "No, pinche morra, ya valió madre." Y todo eso. Yo les decía mucho a mis novias, y esto sí es muy común, eso sí es cierto. Les llegué a decir a mis novias, ya no lo digo, por cierto. Pero les decía muy seguido así de: "Oye, si quieres hablar de algo, no me avises." No, les decía: "Si quieres hablar de algo, si quieres platicar de un tema, no me avises." Eso se los decía muy seguido. Porque si me avisas, voy a llegar muy preparado y no te va a salir. Como les he dicho en otros lives, tengo cartas de novias que dicen: "Te escribo porque si te lo digo, nomás va a ser usado en mi contra. Si tú me das el tiempo suficiente, no hay ninguna negociación que puedas ganar." Lo mismo con ustedes. Para eso les estoy enseñando este live. Por cierto, si pueden, compártelo. Y la gente que no es parte de Manlab, denle seguir. Pero cuando a mí me avisan que va a haber una negociación, cuando a mí me avisan que va a haber una discusión, una argumentación, un debate, no solo me preparo físicamente, me preparo hasta en mi vestimenta. Me acuerdo una vez me pasó que hice una labor de venta, pues obviamente muy chingona. Esa es la medalla que me pongo a mí mismo. Pero bueno, lo que sucedió, fíjense bien, esto les puede servir, esto les puede servir mucho. Estoy en una negociación con una mujer que quiere comprar crédito, bueno, quiere obtener un crédito para su casa. Durante la presentación sale que está casada, cuando eso es algo que a mí me debió de haber filtrado la gente de telemarketing. Entonces, desde recepción me manda mal ese cliente y me dice la chica: "Es que estoy casada." Ahí para mí debió haber sido una alerta de: "Güey, no puede tomar esta mujer una decisión sin su pareja. No se va a hacer la venta. Al final va a decir: 'Lo tengo que platicar.'" Yo ya lo sabía. Cualquier cabrón normal en esa sala de ventas se hubiera parado y le hubiera dicho al gerente: "Oye, ¿sabes qué onda? Fíjate que tengo una chica aquí que está casada, no viene con su pareja." Y el gerente me había dicho inmediato: "No te preocupes, ahí voy a la mesa y ahorita le digo que le vamos a congelar su clave de descuento, que les da una pinche clave de, no sé, para darle un interés espectacular. Y le traemos mañana." Yo sé que eso hubiera pasado, pero yo no soy así. Yo no le hago caso al gerente. A mí me habla el pinche gerente, me dice: "Paso a tu mesa", lo que sea. Me vale verga, ¿no? Así fue como yo crecí. En vez de estar a las expectativas de que el cliente, el gerente, perdón, o el director me ayudara, o un cerrador me sacara de mesa, güey, por mis puros huevos, lo hacía porque yo lo hacía. Entonces la mujer me dice que tiene pareja, que tiene esposo. Y es una compra de casa, es muy importante. Los dos trabajan, tienen un buen nivel económico, los dos mantienen. Le hago toda la presentación de venta y al final ya sabía que me dice: "Oye, sí me gusta, sí está muy chingón, pero es que yo lo quiero platicar con mi esposo." Yo le he puesto esta situación a muchísimas personas y dicen: "Ah, pues yo le hubiera dicho que bueno, que si lo va a pensar, ¿cuánto tiempo lo tiene que pensar?" Y le doy la mitad del tiempo, ¿no? Y puras respuestas pendejas, ¿no? Digo, para mí obviamente la respuesta más chingona, pero la única es la mía. Y le digo a la chica: "Oye, déjame preguntarte algo." Fíjense bien, esto le sirve. Yo esto lo hago muchas veces, muchas negociaciones salen de esta manera similar. Díganselo también, eso sirve a los amigos, a la pareja, al papá. Es una manera de confrontar a la persona con lo que acaba de decir. Déjame ver si te entendí bien. Déjame ver si te entendí bien. Es una manera de empezar esto que voy a decir. Déjame ver si entendí bien. Me acabas de decir que te encontraste el plan de tus sueños para que por fin tu esposo y tú se hicieran de tu casa y tú vas a llegar a decirle a tu esposo que no lo tomaste. O sea, déjame ver si entendí bien. Vas a llegar con... Quiero que me pintes el panorama de la noche. Vas a salir de aquí, vas a llegar a tu casa, vas a cenar con tu marido y le vas a decir durante la cena, oye, fíjate, mi amor, que encontré el plan más chingón para que nos hiciéramos de casa y no firmé. ¿Te ves diciéndole eso de veras? ¿Te ves diciéndole que no firmaste, que no lo obtuviste, que no conseguiste el plan que querían para su casa? No, pues nada, pues fírmalo. Y que le firma, cabrón, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Obviamente llegó a la casa, güey, y el esposo le dijo, a ver, espérame, ¿cómo que firmaste? Si me, obviamente el esposo le, así, pero como si le hubieran puesto un habanero toreado en el culo, ¿no? Fá, cabrón. ¿Cómo no? Que mañana vamos ahí, vamos a cancelar y su puta madre. Entonces a mí me avisan, güey. Ese es el detalle. A mí me avisan, me dicen, oye, habló el marido muy molesto, viene a cancelar. No te preocupes, yo me encargo. Y en ese momento me vestí yo de color beige. El beige es muy neutral. Yo sí quiero que alguien me siga una orden seca, maldita, así, sin pillo. O sea, case, case de que le hagan así, sí, señor, lo que usted diga. Entonces, yo lo que hago me visto de negro. Si yo lo que quiero es que sea una orden amable, que me hagan caso, así de manera normal, natural, yo me visto de verde militar. Eso se llama colorimetría. Lo pueden encontrar en un libro que se llama Color for Men. Y si yo quiero que la negociación sea pasiva, pero que de todas maneras me escuche, entonces me visto de beige, me vestí de beige. Y efectivamente llegó, le negocié, le hablé de cómo era el plan, lo convencí y el cabrón contentísimo y hasta le subió. No le subió mucho, le subió 200 mil pesos, ¿no? Que en términos de créditos hipotecarios no es la gran cosa. Pero buenísimo, güey. Buenísimo el poder hacer que las personas se confronten con su propio pensamiento. Déjame ver si entendí bien. Y esto yo se lo digo también mucho a mis chicas cuando tengo algún problema con ellas. Recuerden que la verdadera actividad chingona del hombre es saber controlar las situaciones emocionales. Ahí es donde uno destaca como hombre. No cuando te prendes, no cuando te ofendes, no cuando te pones todo al filete. Ah, pues si no te gusta, pues a la chingada, cabrón. No, es cuando los manejas de manera fregona. ¿Ok? Entonces, déjame ver si entendí bien. Me estás diciendo que el motivo por el que estás enojada es porque tú querías decirme algo que sentías, no me lo dijiste y querías que yo lo adivinara. En ese pinche tonito estamos hablando de convencimiento y persuasión. Imagínate, déjame ver si entendí. Cuando le dices, déjame ver si entendí bien, le estás dando a entender, a ver, ¿estás realmente pensando con lógica? ¿Crees realmente que lo que me dices tiene sentido? Déjame ver si entendí bien. Lo que tú me estás diciendo es que el motivo por el que no lo quieres comprar, el motivo por el que no lo puedes comprar, es porque el tiempo es demasiado largo, porque el tiempo es demasiado corto, porque la tasa de interés no te conviene. O sea, ¿esperabas comprar esto sin intereses a tiempo, a crédito? No, es que sí, o sea, y luego tú lo transformas todavía más. O sea, tú estabas esperando hacerlo sin intereses, sí, a tiempo. O sea, si fuera sin intereses, ¿así es como si lo harías? Sí, claro, ok, vamos a hacer una cosa. Yo te lo voy a dar con intereses. Pero si tú le pones 10 mil pesos más a esto, te lo dejo sin intereses. Para que te vayas con lo que, para que te vayas así como tú querías. Porque así sí lo harías, ¿verdad? Sí, ah, bueno, vamos haciéndolo sin intereses. Ponle 10 mil pesos más. Puta, pues ya no pueden decir nada, ¿no? El motivo de decirle a alguien, déjame ver si entendí bien lo que me acabas de decir, es para que esa persona la confrontes con su propio argumento y de esa manera a la persona no le quede otra opción más que hacer lo que tú le estás diciendo que haga. ¿Por qué? Una de dos, o ve lo ridículo en su pensamiento o te dice un motivo en el que, güey, se encierra ella misma y dice, güey, pues yo ya dije que si fuera así, sí lo compraba y ahora ya no me queda más que comprar. Yo creo que mucho en lo que se llama cerrar las puertas. Tú estás cerrando las puertas constantemente de dónde se puede escapar tu venta, dónde se puede escapar la negociación, dónde se puede escapar el cliente. Yo la cierro antes de que suceda. O sea, le digo todos los motivos por los que posiblemente la gente no compra y que es una tontería. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hacíamos los de los créditos hipotecarios, había mucha gente que creía que ese mismo día iba a salir con el dinero. O sea, le hablábamos y no, pues tenemos un crédito preautorizado por 700 mil pesos. vente para que lo platiques y entonces pues ya tengas tu plan. Y la gente llegaba pensando que ese día le íbamos a dar 700 mil pesos, ¿no? Entonces, antes de que eso sucediera, antes de llegar a ese punto, era el truco de cerrar las puertas y decirle a la persona, no mames, ¿te imaginas a gente que aquí que llega, se lo dices tú como historias de terceras personas? Las historias de terceras personas le ayudan a la gente a sentarse en su pinche realidad. Y le dices, oye, fíjate, ¿te imaginas? El otro día, el día de ayer, hace una semana, vino Chona, vino Juana, vino Pedro. De hecho, vino con sus dos hermanos y traían hasta bolsas grandes así, venían en un carro así grande, venían en carros, bla, 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 ¿no? Pinche historia pendeja. Creyendo que se iban a llevar aquí los 700 mil pesos en efectivo, ¿no? O sea, eso está ridículo, ¿no? Ja, 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 y te ríes con ellos y ellos pueden estar riendo, pero de nerviosismo, de vergas, yo pensé que iba a salir de aquí con el dinero. Obviamente, la mayoría de la gente sabe que los créditos hipotecarios pues, necesitan autorización, o sea, tú lo sabes, ¿verdad? Claro que sí. Ah, ja, ja, sí, claro que sí, vergas, cabrón, ¿no? Hay que cerrar las puertas de los clientes. Si ustedes ya han visto en diferentes situaciones que hay cosas ridículas que salen al final, en vez de dejar que sigan saliendo, tráiganlas ustedes mismos a la luz. Traigan ustedes mismos a la luz esos excusas, no objeciones, excusas. Tienen que aprender la diferencia. Les voy a decir algo, okay, esto es muy importante. Escuchen lo que les voy a decir porque esto les va a cambiar la manera de escuchar durante una negociación o durante una discusión. O sea, con la vieja, o con los amigos, o con los clientes, o con los socios, etcétera. Es muy diferente una objeción a una excusa. Una excusa es, güey, estoy tratando de hacerme pendejo, alargar esto, cansarte, voy a decir una pendejada, y eso le llaman el truco de don't step on the shit, güey, no te pares en la mierda, ¿no? Oye, entonces me lo darían en efectivo. Ay, güey, o sea, nadie de esas cosas, cuando quien piensa ese tipo de cosas, va por espera, pum, cabrón, o sea. Cuando te avienten una excusa, lo que tienes que hacer es mandarla a la verga lo más pronto posible, ni escucharla, ignorarla lo más fácil, pues con burla, si es posible, claro, ligeramente, no traten ustedes de humillar a su cliente, pero con cierta burla, ay, güey, ¿quién va a pensar eso, no? Tú no eres ese tipo de persona, yo lo sé, ¿no? Nada más una persona creía que sería aquí con 700 mil pesos en efectivo, pues imagínate la cantidad de seguridad que deberíamos de tener afuera, ¿no? Ridículo. Pero si las tienes que hacer a un pinche lado. Una objeción, estas sí son importantes. Una objeción significa, si tú me lo resuelves, yo te compro. Tienen que aprender a negociar. Lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con las parejas. Si tú me resuelves este sentimiento, yo me relajo, yo me calmo, vamos a hacer vacación, yo te apoyo en este proyecto. Sobre todo en los hombres que tenemos esa visión de, ah, oye, hay que hacer este negocio, hay que invertir en esto, hay que cambiar esto en la casa, hay que comprar lo otro. Y tú llegas con tu mujer y tu mujer no entiende la parte lógica de lo que le estás hablando, de cómo es beneficioso para la familia. Tú le traes el tema y la discusión comienza y no, es que yo no me siento segura, la fregada, ¿verdad? Y tú detectas que ella lo que te está diciendo es, sí le entraría, sí te dejaría que lo hicieras, simplemente si tú demostraras que hay algún tipo de seguridad dentro de esa inversión que quieres hacer. Entonces tú le dices con toda tranquilidad, ah, amor, yo entiendo que te sientes insegura. Oye, si yo te trajera un contrato en el que nos demuestra que está respaldado nuestra inversión, así sí le podríamos entrar, ¿verdad? No, pues así sí, pues si no hay ningún riesgo de perderlo, así sí. Ah, pero perfecto. Lo mismo con los clientes. Oye, es que no sé si le quieran dar porque qué tal que, pues no mames, la economía, la recesión. Ah, ok, entonces si esto tuviera candados financieros, si en el contrato se estableciera, si hubiera un párrafo en tu contrato, si hubiera una opción en tu plan, un candado en tu plan, en el que se demostrara que no importa la situación económica, la recesión, la crisis, que no importa qué pasara con la economía. Aún así, tu tasa de interés se mantendría fija. Así sí lo harías. Sí, perfecto. Entonces tú ya sabes que eso sí lo tiene tu producto, eso sí lo tiene tu servicio, eso sí lo tiene tu idea, tu plan. Tienes que encontrar una manera de que la gente exprese cuáles son sus objeciones reales para resolverlas al momento de presentar tu producto. Y la otra, ¿cuáles son excusas nomás pendejas, güey? Porque, ah, no, pues es que a mi amiga Chana le entró una rifa, una tanda de una camioneta y se la chingamos. O sea, no mames, que tiene que ir una tanda con una inversión en un startup en Estonia, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, que tiene que ver una cosa con otra. Tienen que ustedes aprender a diferenciar entre lo que es una excusa y lo que es una objeción. La objeción es, si me lo resuelves, te compro. La excusa es, no me quiero ser pendejo, ¿no? Para ver si te hago enojar, te desvío del tema, te desgasto, porque además las presentaciones de venta normalmente tienen un límite de tiempo. Lo mismo la discusión con una morra. Lo mismo la discusión con una pareja, lo mismo la discusión con los amigos, lo mismo una discusión con tus padres, con socios. Tienen un límite de tiempo en el que la gente va a escuchar. Después de cierta cantidad de tiempo, la mente capta mientras la sentadera aguanta. Mucha información aburre y confunde. Ya llega un momento en el que no importa que tú traigas los mejores beneficios del mundo y resuelvas las dudas de una manera espectacular, de todas maneras la venta no se va a hacer. Y eso es importante que se lo metan muy cabrón. Tienen que aprender a dirigir una conversación. Y es exactamente el mismo caso de lo que es una cita. Una cita que pasa ya demasiado tiempo, ya no va, se va a cerrar en beso, ya no se va a cerrar en sexo. Ya no va a suceder. Ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque la emoción se acaba. La gente tiene que venderse en el mayor punto de emoción. ¿Cómo tener carisma para caerle bien y que compre? Ok. Para caerle nosotros bien a la gente, lo primero que tenemos que hacer es estar, uno, interesados, dos, relajados. Tú no puedes esperar que la gente se relaje si tú no estás relajado. Tú no puedes esperar que la gente se sienta convencida, se sienta tranquila, se sienta cómoda si tú no lo estás. Una de mis recomendaciones, que es algo extraña, y se las voy a pasar. Yo sé que no les va a sonar mucho como terminología de venta, pero la pura realidad es que los grandes vendedores, como lo digo en mi curso, que tienen un Udemy, mi videocurso, que pueden adquirir el día ya de hoy con 2% de descuento del arte de la venta para una vida exitosa. Los verdaderos vendedores chingones, lo que realmente hacen es tomar el paso número uno de la venta como la preparación preventa. O sea, cuando tú te preparas con anticipación, la mayoría de los grandes vendedores se preparan desde el día anterior. ¿Qué haces tú para estar en un nivel de autoridad carismática de una situación? Pues simplemente tienes que estar en un nivel energético más fuerte. La mayoría de las personas pueden conseguir un nivel energético más fuerte simplemente con empezar con metas, con a derribar obstáculos o cumplir con objetivos desde temprano. Los grandes vendedores no son los que se despiertan a las 7 de la mañana para estar a la junta a las 8. Son los que se despiertan a las 5 de la mañana para irse a entrenar, para luego meditar, para comer de manera sana, para convivir con sus hijos, para desayunar rico y luego estar en la junta del trabajo. O sea, no llegan tomándose todo el pinche café y tratando de despabilarse, ¿no, cabrón? Son gente que ya llegan en su máximo de energía. Tu nivel de energía tiene que ser superior a las personas y es cuando eres carismático, es cuando les caes bien. ¿Por qué? Porque estás arriba de ellos. La única manera en que la gente respete es que tu energía está más alta que la de ellos. Tú puedes ser el mejor vendedor del planeta, puedes tener el producto más vergas, la gente puede necesitarlo lo más cabrón posible y si tienes una actitud de la verga, la gente no va a comprar. ¿Cuál es el tema de hoy? Habilidades de negociación y convencimiento que sirven en todo caso, tanto con la familia, con la pareja, como con los clientes. ¿Okay? El carisma también incluye la habilidad de poder sonreír. Mucha gente no lo hace y hay que sonreír de buena manera. No puedes sonreír así condescendientemente, ¿no? Hay gente que, güey, sonríe a huevo. No sé por qué la gente sonríe a huevo, pero yo la pura realidad es que cuando estoy con un cliente, estoy feliz de estar con él. Estoy feliz de la oportunidad de hacer más dinero. Por eso a mí me encantan las ventas. Yo no me veo trabajando todos los días en una oficina porque me hace sentir que estoy limitado a lo que yo puedo ganar. Cuando yo estoy con una persona a la que le estoy tratando de vender, esa persona trae mi dinero. En una oficina es el jefe el que trae mi dinero, por eso lo está así pichiqueteando, ¿no? Lo está así como repartiendo equitativamente, vas, trabajas 8 horas durante tus 5 o 6 días por la semana y al final de la quincena pues te reparte poquito de lo que a él le tocó. Cuando tú vendes, cuando estás directamente en ventas por comisión, tú cada cliente que ves, cada nuevo cliente es una posibilidad de más dinero, de más dinero, de más dinero, pues estate feliz. Y la posibilidad de estar con alguien en el que estás en una discusión, si la quieres ganar, estate feliz. que puedes ganar de la oportunidad de tú demostrar tus habilidades de negociación. Entonces, estate feliz. Pero sobre todo en las negociaciones. Yo sé que a lo mejor platicar con una pareja de un problema es difícil estar en un buen estado de ánimo. Más si te sale de repente así de, oye, por cierto, se me hace medio gracioso, se me hace interesante que cuando estás con tus amiguitos, puta madre, cabrón, tú ni sabías que había un putazo y que había un problema, ¿no? Y de repente, ah, cabrón, ¿qué pasó? Pero en negociaciones con clientes, estate feliz de estar hablando con un cliente. Lo que está a la verga es no tener clientes. Eso sí está difícil. Cada vez que veas un cliente, tienes que estar feliz de que hay una oportunidad nueva de hacer dinero. Cada cliente es una oportunidad de meter más dinero a tu bolsillo. Tienes que estar feliz de tener la oportunidad y se te tiene que notar. Y además la pinche actitud, o sea, yo me acuerdo cuando Gibran Aldeco y yo estábamos en Gircasa y estábamos vendiendo a lo cabrón. Güey, podíamos vender 5, 10, 15 veces en la semana y de todas maneras cruzaba otro cliente la puerta y nomás lo escuchábamos. Y estábamos nosotros atrás en la sala de los demás vendedores y la mentalidad era, güey, el siguiente cabrón que cruce por esa puerta le va a retacar un contrato por el hocico. Esa era la manera de la que siempre hablábamos. El siguiente cliente que entre por la mesa le voy a retacar un contrato por el hocico, güey. Sí o sí, o sea, no era que si el güey ganaba bien, no era que ojalá me toque un buen cliente. Y eso es una pendejada muy grande que hace la mayoría de la gente en ventas, que se dice prejuzgar. De hecho, yo tengo un tatuaje de eso, ¿no? Que es este tatuaje del mazo aquí cancelado, que es no juzgues ni para bien ni para mal. Todo es lo que es. Y había gente que entraba, güey, o sea, a mí me tocó eso fue un caso personal. Se metió una señora, güey, en chanclas, leggings con rayita rosa a los lados, gorda, eso que se le notaba el panochón, por así decirlo, güey. Una pinche cangurera negra de plástico, güey. Y pues, güey, playera de partido político, güey. Y se mete, güey, y nadie le quiere entrar. Nadie. Y me dicen, oye, si lo que haces, ya, huevo, dámelo. Dame ese pinche cliente, échamelo a mí, cabrón. Me dan el perfil y en el perfil decía que la persona ganaba 5,000 pesos al mes, güey. Claro, te estoy hablando de hace cerca de 20 años, ¿no? Que pasó esto, pero 5,000 pesos al mes. Bueno, no mames, hace 16 años. Ganaba 5,000 pesos al mes y la apertura de crédito más chiquita, güey, era de 7,500. O sea, nomás aperturar un crédito le costaba mes y medio de su salario mensual, güey. Pues nadie le quiso entrar, güey. Ya, güey, otro cliente, güey, venga, cabrón. Todos la prejuzgaron, todos dijeron, no, güey, pinche chacha, güey, ¿qué va a quedar aquí, cabrón, no? Porque pues así íbamos de corbata, de pinche maletín, en aquellas épocas en las que Sara era la pura verga, todos vestidos de Sara, ¿no? Bueno, no, a mí me gustaba Escapino, yo que he sido de Sara, ¿no? Pues bueno, cabrón, voy por ella, güey, no mames, le hago una pinche venta magnífica. Resulta que los 5,000 pesos al mes que ganaba la doña era un sueldito que le tenía el ISSSTE, güey, porque ella lo escribió como lo comprobable. Pero la cabrona organizaba taquizas, güey. Y la vieja ganaba cerca de 80,000 pesos al mes organizando taquizas, güey. Cuando le dije de la apertura, por cierto, no fue la más chiquita, fue una apertura como de 13,000 y tantos pesos, güey. Lo sacó de la cangurera en efectivo. Paz, 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 paz. Ahí los traía y me dio a mí por mi chamba. Pum, pum, 1,000 más, cabrón. No prejuzguen a la gente. Es una parte muy importante de la negociación. Cuando tú prejuzgas a la gente, tú lo que estás haciendo es crear una idea preconcebida de cómo es. Entonces ya te encerraste tú solo. Y esto es algo que la gente hace muy mal en este tema de la seducción. Yo he visto gente en TikTok enseñando sobre las personalidades del seductor o sobre las personalidades de las mujeres, güey. Y es una reverenda pendejada, güey. Pendejada, cabrón. Porque si tú te prejuzgas a ti mismo, tú dices, ah, yo soy ese tipo de seductor, yo soy este tipo de vendedor, es ese tipo de morra, es ese tipo de cliente, ya valió verga, güey. Porque entonces tú, a través de esa idea, ya te encerraste y ya no puedes hacer los cambios necesarios, los microajustes para efectivamente hacer una labor chingona de venta. No prejuzguen, nunca prejuzguen, nunca prejuzguen a su cliente, nunca prejuzguen a su cliente, ni su adversario, güey. De hecho, hace poco, hoy en la tarde, estaba teniendo una semidiscusión con una chica, güey, que la morra me hizo un servicio y me quedó a deber dinero. Entonces le digo, oye, te quería platicar algo, me debes $150 y yo lo necesitaba para transferirle a otra persona, esto fue en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. A mí me hubiera costado más transferirlo de mi cuenta, pero si se tiene que hacer, se hace, ¿no? Yo La puede haber prejuzgado respecto a otras situaciones de pinche vieja. Ya sé que es bien cabrona, ya sé que es bien dura, ya sé que es un pedo hablar con ella de temas. Pero dije, a ver, vamos a hacer otra pinche intención, vamos a hacerlo por otro lado. Oye, te quería preguntar si te sientes en el espacio y la capacidad y está dentro de tu comodidad y no hace ningún disturb, no te, no, no disturb. Puta madre, cabrón. Bueno, no molesta, lo mismo, no molesta parte de tu día. Si te sientes tú en la capacidad de ayudarme a mandarle a otra persona los $150 que tienes que tenemos ahí. No mames, Diego González Jasso. No, no mames. No, no mames, pinche Diego, güey. Únete, cabrón, súbete. No, Diego, Diego. Súbete, aquí está el gerente de mi gerente de Gircasa. ¿Cómo le hago para que te subas, güey? Diego, Diego, súbete al live, cabrón. No mames, Diego, Diego, Diego. Aquí está el señor Diego González Jasso, que me vio en mi primera experiencia de ventas. Él me decía el poquitero, es el famoso que me puso ese pinche apodo, culero. De todas maneras, fui el mejor vendedor del año. No te hagas pendejo, cabrón, súbete al live. Súbete, súbete. Ahí te mandé la invitación, man. Nada más, no tienes que aparecer, cabrón, sino nada más el pinche audio. Súbete, Diego, Diego. Pinche Diego, cabrón. No le hace. Le voy a dar follow porque no tengo. Bien. ¡Diego! ¿Me escuchas?
Sí, pero muy lejos. Estoy en una tienda, güey.
Oye, güey, se te nota que eres un hombre de negocios, ¿verdad?
Claro, lo puedo ver en tus ojos.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, re bien. Diego González Caso, mi primer gerente de ventas. ¿Qué onda, cabrón?
A veces veo tus lives cuando hablas del seductor. Es muy
Oye,
interesante, güey.
¿cómo voy en este, patrón?
Súper. Empecé tarde cuando estabas hablando de Gircasa, güey. Y ya
De
estamos.
Gircasa, güey, que nos vio crecer, güey. Choto fósforo, güey. Choto poquitero, cabrón.
Eras fofo.
Bueno, pero te hice un chingo de dinero, no te hagas, güey.
Claro, para eso eres excelente, cabrón.
Oye, güey, ¿estás en ventas todavía o ya no?
Güey, allí en una inmobiliaria, güey, y manejo tengo una distribución de productos. La verdad es que quiero unos cigarros. ¿Me has
¿Y te
manejado
conseguiste un
alguna?
Isaías o todavía no encuentras ninguno?
Ah, difícil, difícil. Tú sí los convencías.
Imposible, cabrón.
Difícil, nada es imposible.
Eso
Oye,
es todo, mi
¿cómo
niño. Bueno, si quieres,
te va?
dejo.
¿Sigues
Y
viviendo
ahorita que estés en un lugar más callado.
en Cancún? Sí, no, está horrible aquí. Oye, ¿sigues viviendo en Cancún?
Playa del Carmen, carnal, acá tienes tu casa.
Gracias, gracias. Un día te caeré allá para echar
Estarías
unos
bien.
buenos vinos y platicar, a ver cómo te ha ido. Veo que no has perdido. Y platicar, a ver cómo te ha ido. Veo que no has perdido ese espíritu de ventas increíble que tienes, cabrón.
No, pues me
Ahora
van
vendes
las ventas.
la seducción, güey. Me agrada, güey.
Siempre la
Y
bendigo.
tocas temas muy interesantes, güey, y que mucha gente piensa que para ser un don galán tienes que hacer una técnica y tienes que verte como un cabrón de película, y pues no, güey. Es tan sencillo y lo haces ver sencillo, o sea, tienes el don de explicarlo bien. Entonces, no manches. Por eso cuando te veo conectado digo, déjame meto a ver qué está diciendo este güey.
Che, Diego, a huevo. Les voy a contar algo. Diego es una de las personas que me ayudó a crecer mucho porque él tenía la paciencia de que cada vez que terminaba un día de ventas, saliera bien o saliera mal, me dejaba platicarlo con él y teníamos muchos puntos de vista. ¿Te acuerdas que nos íbamos en el carro de Jera, güey?
Sí, íbamos y
Y ya no sé.
platicábamos, aunque hubiera sido la venta, de las cosas que podíamos mejorar y del aspecto natural de nuestras ventas, que simplemente era ser nosotros mismos y captar la atención de los clientes. Era muy divertido, para mí no era un trabajo, era un juego. Un juego que me ayudó a
Es,
crecer
pues
y
es
me
que, güey, se
enseñó
metió pura gente
muchísimo.
cagada.
Sí, nadie. Me parecía oficina, parecía salón de clases del ITESO o algo así.
Sí, ay, güey, puro pinche desmadre chido, güey. Se hizo un buen grupito ahí, güey, por un buen rato.
Sí, el Eric, ¿te acuerdas de él?
Pues sabes mi compa, güey, Eric, te hablo con él, cabrón. Pichato nunca vendió nada, güey. Nunca vendió nada, ¿verdad? Nunca vendió nada.
No, sí, pero nunca quería ir y hacía sus cartitas, ¿te acuerdas de que ya ahora sí me comprometo a llegar temprano? Oye,
Ahora sí voy a llegar a mis metas, güey. Sí me acuerdo, güey.
ya sé.
Oye, güey, ¿te
Oye,
tocó que yo me metiera ya de gerente de ventas ahí mismo, güey?
no, güey, es cuando estaba haciendo lo del negocio de los estacionamientos, güey. No, ya no me metía yo en nada de ventas, güey.
Sí me acuerdo, güey. Güey, en Mijares me dejaba tener mi propia oficina, güey, y fumar ahí, güey.
Ah, manches, ese cuate. No, la verdad era chido y también tenía sus puntos de vista. O sea, ahí es donde aprendí que por más que una persona pueda, como dices, juzgar o decir, ah, este güey es un pendejo, todo mundo tiene que enseñarte algo. De todo mundo aprendes algo. Todo mundo, se vea bien, se vea mal, tiene una característica especial que te ayuda a crecer como persona, como vendedor. O sea, para mí fue espectacular aprender de esa manera, porque todo el mundo dice, ah, sí, el trabajo, y hay gente que le choca su trabajo, y yo hasta ahorita en mi vida nunca he tenido un trabajo que yo diga, ah, es un trabajo. No, para mí siempre ha sido divertido y ha sido algo que me gusta. Entonces digo, no manches, espectacular todas esas enseñanzas y esos tiempos que pasamos, porque aparte estamos bien chicos, güey.
Sí, güey, sí, ya pues casi 20 años de eso, ¿no?
Sí, éramos unos mocosos que nada más queríamos lana para la peda. Y en nuestro afán de conseguir esa lana, aprendimos y crecimos muchísimo.
Sí, pues de ahí todos agarramos buen camino, güey. Todos, de todos ahí agarramos negocios.
Así es. No, pues me da mucho gusto saludarte. Ahorita ya voy llegando aquí a un asunto que tengo que arreglar, mujeres, ya sabes. Otro día que te vea en línea, te mando solicitud para cotorrear y conectarme. Y
Órale,
sí,
hermano, sí me late, muchas gracias.
están muy buenos tus videos, güey.
Gracias, viejo. Gran honor, mi estimado Diego.
Nos vemos. Hasta luego.
Hecho. Abrazo, hermano. Bueno, pues.
Abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno. Sales, Jaso. Es algo que dice muy cierto, güey. O sea, tienes que amar lo que haces, cabrón. De verdad, no sé en qué están trabajando ahorita. No sé qué estén haciendo de su vida, pero si no les gusta, déjenlo de hacer o agarren el gusto. Nomás tienen esas dos opciones. La pura verdad. Ahí cuando trabajábamos, güey, era un buen desmadre. Daba gusto llegar a la oficina. Sí, cierto. Digo, él lo dice con una verdad muy cabrona que, pues, no mames, nomás queríamos el dinero para irnos al desmadre, ¿no? Y efectivamente, viernes, sábado salíamos de la oficina y agarrar el cagadero. Pero, güey, está bien verga salir de la oficina, agarrar el cagadero con lana, güey. O sea, que sales y... Y además, les voy a decir, mira, les voy a decir cosas que no debería sobre el arte de la venta. Pero el arte de la venta está bien mamón, porque de repente es una venta chingona, güey. Sales y te mamas la comisión completa, güey, porque dices, mañana lo vuelvo a hacer, güey. Güey, está mal vivir así, yo lo admito, yo lo acepto, no podemos nosotros estar gastando todos el dinero. Pero efectivamente, güey, o sea, algo que está muy vergas de trabajar por comisión es que sales, güey. Te puedes acabar el pinche dinero y decir, mañana lo vuelvo a hacer, güey. Y esa es una cualidad que todo profesional, que todo ser humano debe de tener, de decir, güey, si algo le pasa a lo que yo tengo, si algo le pasa a lo que yo he, no lo pueden volver a recuperar, no lo pueden volver a obtener, no lo pueden volver a hacer, no lo pueden volver a construir. Están en un lugar muy peligroso de su vida. Y lo importante que pueden hacer ahorita, si no son así, es estudiarse a sí mismos y pensar cómo lo hicieron y recordar que todo lo que ustedes tienen, lo tienen gracias a ustedes. Todo nace a través de su propia influencia. Todo viene de ustedes. Ustedes son la fuente de todo lo que tienen en esta vida. Si no lo ven de esa manera, cuando lo pierdan, cuando se los quiten, cuando se los roben, cuando tiemblen los fundamentos, los cimientos de lo que ustedes tienen en su relación de pareja, en su relación familiar, en su relación profesional, en sus socios, su compañía, todo lo que tienen, van a llorar, van a frustrarse, van a tener miedo. Y ese miedo no les va a permitir salir adelante y obtener lo que ustedes quieran obtener. Eso me está pasando ahorita con el que era mi socio de negocios en California, que ya ni siquiera ya tenemos como 4 o 5 meses sin hacer negocios, güey. Porque el cabrón se le está cayendo su familia y eso le está partiendo la madre a todo, güey, a todo su negocio, todo nuestro negocio, güey. Afortunadamente yo le sigo por otro lado, ¿no? Pues nunca hay que dejar de echar patadas. Pero cabrón, no tienes que tú verlo como que las cosas son algo que se van y ya no las puedes obtener. Tú tienes que verte como el origen de todo. Y para eso tienes que estudiarte a ti mismo, tienes que verte con esa fuerza, esa capacidad de si esto se lo lleva a la chingada, yo lo puedo volver a hacer cualquier pinche día de la semana. Si hoy se me acabara todo el dinero, si hoy me quitaran mi casa, si hoy perdiera a mi pareja, si hoy se me fuera la empresa, si hoy todo se lo llevara a la chingada, mañana lo puedo volver a hacer. Llámese la fórmula. El común denominador soy yo. Ustedes son el común denominador de toda situación. Ustedes son los que tienen la capacidad de hacer, de crear todo. Pero bueno, en fin, regresando al tema, antes de haber tenido aquí a Diego, que bueno, gran entrada de Diego, amigo querido, y pues hasta cierto punto, maestro, tengo que ser honesto que Diego no me enseñó mucho. No, Diego no fue así como que se puso de frente a mí a decirme técnicas. La verdad es que Diego también acababa de, no llevaba mucho de entrar a la empresa y lo pusieron como gerente porque era pues el que tenía como que mayor tiempo antes de que la nueva camada llegara. Pero pues, lo que le tengo gran agradecimiento a Diego es que él tuvo esa paciencia de escucharme después de, es que yo hacía eso. Eso que yo hacía, que se lo recomiendo mucho, tiene que ser otra técnica que me salió gracias al abordaje, a la seducción masiva. Cada que una cita, cada que un abordaje terminaba, yo hago el replay, yo de nuevo vuelvo a pasar toda la cita, toda la venta en mi cabeza para acordarme de cada cosa, qué fue lo que salió mal, qué fue lo que dije bien, qué fue lo que dije mal, qué fue lo que se hizo incómodo, qué fue lo que se volvió más agradable, qué fue donde la persona se inclinó más, donde se interesó más, cómo la hice reaccionar. Y entonces todo eso yo me lo guardaba y de nuevo lo hacía para la siguiente cita. En este caso, todo yo me lo guardaba. Haz de cuenta como que lo grababa, güey, y le ponía play con Diego, ¿no? Y nos poníamos a platicar de la venta, saliera mal, saliera bien, nos poníamos a platicar de ella y veíamos los puntos donde se podía hacer alguna diferencia. Entonces, pues eso es algo que le tengo muy agradecido a Diego. De técnicas, ahí más bien teníamos una persona que le dicen Carlos Mendizábal, Carlos Gerardo Mendizábal, bien conocido como el pájaro, que también era un genio de la venta. Qué bueno, ese güey siempre le encabronó pensar que yo pensaba que era mejor que él, ¿no? Él sentía que yo pensaba que era mejor que él. Y él tenía razón. Ya pensaba que era mejor que todo. Pero la pura verdad, cabrón, es que no vayan por la vida pensando que son la mitad. No traten de ser humildes. En la vida no traten de ser humildes en lo profesional pensando, no, o sea, pues sí soy bueno, pero no, no, güey, yo soy el mejor, me vale verga, güey. Me vale verga, cabrón. Me vale verga. Me van a preguntar, oye, si eres bueno, probablemente soy el mejor, güey. Es esa seguridad, es esa confianza la que hace la diferencia a la hora de vender. La gente quiere sentirlo. La gente quiere sentir que está con el número uno. Ninguna persona en este pinche planeta quiere sentir que está con el más o menos. Ninguna persona en este planeta quiere sentir que está negociando con el intermedio, güey. Quiere estar con el mejor. Y si alguien me les pregunta a ustedes, si ustedes son buenos, yo soy el mejor, cabrón. Y ahora tengan los huevos de demostrarlo. Así yo entré después de Gircasa, yo empecé a hacer mi propio negocio, ya era cuando me daban a mí la dirección regional de Canadian Resorts. Y me habla Gibran Aldeco y me dice, oye cabrón, cállale aquí a Firme Plus, güey, necesitamos un cabrón en la tarde que tenga tu pinche nivel. Cámara, güey, me dan un proyecto nuevo, me hacen gerente de proyecto, de creación de producto, y les empiezo a contar mi historia, y todos me dicen, ah, o sea, sí, güey, pero pues nadie es tan chingón que... Güey, me ponen, esta historia ya la he contado, pero a lo mejor no la escucharon ustedes. Me ponen a mí, bueno, yo la posté, la neta, me puse yo solo, ¿no? Yo contra todos los demás vendedores al mismo tiempo, güey. Contra todos al mismo pinche tiempo. En una pinche quincena a ver quién vendía más, güey. Todos apostaron botellas, todos los gerentes. Yo, tú eres una botella de Jack Daniels etiqueta roja, güey. En aquel entonces, pues me llamaba más la atención tomar que ahora. Le hago la pinche apuesta a todos, güey. Me meto a sala de ventas que ya no tenía nada que hacer ahí porque yo era gerente de creación del producto, güey. ¡Pum, cabrón! Pues empiezo a vender a lo cabrón y se me va el pedo, güey. No mames, pinche ahí, güey. Yo soy así, no sé por qué soy así, pero bueno, se me va el pedo, güey. Y me voy a la playa, güey. En medio de una apuesta exageradamente grande porque era. Yo contra lo que todos los demás hacían, güey. Yo contra todos, o sea, contra la acumulación de ventas de todos, yo solito, güey. Güey, si perdía, pues no, se iba a perder un chingo de dinero, porque cada quien iba a perderlo de una botella. Yo iba a perderlo de darle botellas a todos, cabrón. Y me voy, güey. O sea, de repente, como el segundo día, ah, cabrón. Ay, güey, se me olvidó la de la apuesta, güey. Y ya se terminaba ese día. Y le habló al Gibran, oye, güey, ¿qué pasó con la apuesta? Chavo, bien sabes, chavo, te la pelaste, o así, yo chingada, madre, ni pedo, pues a llegar a pagar, güey. Y me dice el Gibran, no te creas, cabrón, te chingaste todo, me lo chingué como por 150 mil pesos, que no es mucho, güey. En ventas de casas, güey, no es mucho, pero me lo chingué a todos, cabrón. ¿Y qué tenía que ver? Llegar con esa energía yo a la sala de ventas, llegar pensando, yo soy el número uno, güey. Llegar pensando, me la pelan, me la van a pelar todos. Toda la mentalidad, toda la energía con la que tú llegas detrás. No puedes llegar pensando que tu vieja te va a mandar a la verga y que se va a acabar tu vida, güey. Si tienes una negociación, una discusión, una argumentación, una pelea con tu vieja, güey, no puedes tú estar en la pelea pensando de no mames, y si la pierdo, güey, porque la vas a perder. Si tú llegas a una discusión con tu morra con el miedo de perderla, la vas a perder, güey. Tienes que llegar pensando que si se pierde, güey, ella es la que sale perdiendo. Que tú eres el chingón, cabrón. Que tú eres la verga de la pinche relación, cabrón. Que tú eres realmente quien le conviene a ella, güey. No es que eres el premio. Yo soy el premio. No, cabrón. Yo soy tan chingón que le convengo, güey. A mí me gusta estar con ella. Pero de ahí a que yo me ponga a temer que si la pierdo ya valió verga. No, ¿eh? No pueden llegar a una discusión así. No pueden llegar ustedes pensando que son el que está perdiendo, el que tiene la carta baja en la negociación. No, ¿qué? No cometan esa pendejada. Bueno, en fin, ya me metí una oreja de live, no los veo tan prendidos, entonces voy a aprovechar para hacer otras cosas, porque los lives los he dicho que los hacen ustedes, no los veo tan prendidos, no pasa nada. Consejos para exponer, pues ve a ver el live de oratoria y ventas, ¿no? Pero el mayor consejo para exponer que te puedo dar es que nadie sabe de qué vas a hablar, güey. Entonces, si te equivocas, la gente, la única manera de que lo notes es si tú lo haces notar. No tengas miedo, nadie sabe qué vas a decir, güey. Entre menos miedo tengas, mejor van a correr las ideas por tu cabeza y mejor exposición vas a hacer. ¿Ok? Me retiro, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Bye, love forever.